Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real.
Hola, bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González Quintanilla, conmigo Coco Vargas.
Hola, bienvenidos a todos.
Y hoy vamos a tener una invitada, una colega, una amiga que nos acompaña hoy, que por fin pudo estar por aquí, que es Ana Claudia Nepote.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, muchísimas gracias y gracias por estar aquí, por la invitación.
Muchas gracias a ti que pudiste por fin estar por acá con nosotros. No vive en esta ciudad, pero hoy andaba por acá, así que ya llevamos tiempo rastreando el momento y la oportunidad para platicar contigo. Y es que Crónica del Antropoceno, si tú nos sigues y nos escuchas, ya lo conoces, busca comunicar la crisis climática en tiempo real, desde adentro, en voz de los que la vivimos, que la enfrentamos, la estudiamos, la sufrimos, la provocamos, revisando muchos de los temas y fenómenos que forman parte de la visión actual que tenemos sobre esta época humana del Antropoceno, sus consecuencias, características, fenómenos. Una parte importante es cómo la vemos, cómo la estudiamos y cómo la comunicamos. Hoy invitamos entonces aquí a nuestra amiga, colega y a partir de hoy ya también colaboradora del podcast, Ana Claudia Nepote, quien estudia la comunicación pública de la ciencia y el enfoque específico en la sostenibilidad como objeto de comunicación en el discurso museográfico. Ana Claudia, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida a Crónica del Antropoceno. Platícanos un poquito, digo, yo voy a ayudarte a dar un poquito rápidamente tu perfil, pero platícanos el camino que te ha llevado a esta especialización. Ana Claudia es bióloga por la Universidad de Guadalajara, maestra en ecología marina, rodeado de biólogos. En este proyecto hay muchos biólogos, también Marcos biólogo, Nana bióloga, el líder del equipo, Eduardo Santana biólogo.
Y además de la UDG.
Ah, sí, la mayoría de la UDG, ¿no? Egresada aquí de la UDG, maestra en ciencias en ecología marina en el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, en Baja California, México, y es candidata a doctora en ciencias de la sostenibilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Sí.
Actualmente académica de tiempo completo en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, por eso vive en Morelia, también de la UNAM, y se dedica a la docencia y la comunicación de la ciencia. Platícanos un poquito qué te llevó de la biología, la comunicación de la ciencia y ahora específicamente analizar el discurso de la sostenibilidad en los museos.
Pues en realidad cuando yo llegué a la biología, la comunicación ya estaba ahí esperando, ¿no? Creo que ser científico o estudiar ciencias te lleva necesariamente a la comunicación, a la divulgación y en el caso particular de la biología, a la educación ambiental. Entonces, en aquel entonces, cuando yo estaba estudiando, también me encontré con programas muy interesantes de educación ambiental. Cabe destacar que Guadalajara es una de las ciudades donde se ha formado cierto liderazgo en el campo de la educación ambiental en México. Y así fue que me fui acercando primero a la educación y luego a la comunicación ambiental. Y luego aún mejor como un campo académico, no solamente de práctica, sino académico. Entonces me fui a la maestría y también allá en la maestría en Ensenada ya estaba la divulgación y la comunicación de la ciencia de manera muy presente y pues poco a poco fui agarrando esta trayectoria, este camino de comunicar con otros públicos el conocimiento que se genera en las universidades, en los centros de investigación, en los institutos y eso me ha gustado mucho.
Oye, para entrar en conversación sobre este tema es que nosotros hemos tenido muchas veces el dilema, el diálogo, la discusión, como si fueran o no fueran sinónimos.
Así que vamos aquí poniendo la sal y la pimienta a la conversación y dinos, Claudia, a ver, ¿cuál es la manera correcta, sostenible o sustentable? Porque siempre es todo un asunto. Y es una pregunta que está siempre presente, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Sustentable o sostenible? Y en el programa de posgrado de Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM, donde yo me formé, ahí desde el primer semestre nos dicen, es lo mismo. Es sinónimo, ¿no? No es una discusión que debería de ser tan importante o tan relevante o generar tanto debate, porque el debate está en otro lado, en los contenidos, ¿no?
Claro.
Entonces, sustentabilidad se deriva de la traducción de sustainability en inglés, eso. Y sostenibilidad, pues es la palabra castellanizada, ¿no? Entonces, en el posgrado se llama posgrado de sostenibilidad y nosotros nos acostumbramos a decir sostenibilidad o sostenible, algo que se sostiene a través del tiempo. Pero, para ponerlo interesante, la misma UNAM tiene una coordinación universitaria para la sustentabilidad. Entonces, dentro de la misma institución, pues se manejan estos dos términos, sustentable, sostenible. En realidad, creo que lo más importante es que nos quede claro que la sostenibilidad se trata de mantener la vida como la conocemos por mucho tiempo, ¿no? O sea, ¿qué queremos sostener a lo largo del tiempo? Implica tiempo, espacio y de manera, pues, cierta calidad en esto que conocemos. Y en octubre del año pasado, del 2023, en Morelia, fue sede del primer Congreso Nacional de Sustentabilidades. Entonces, eso me gustó muchísimo porque hablar en plural, o sea, ya no es sustentable o sostenible, sino sustentabilidad es en plural. Ahí abre estas posibilidades para pensar con distintas personas, distintos grupos, distintas regiones, qué entendemos por esto de sustentabilidad o sostenibilidad. Entonces, es realmente este campo, sobre todo el campo de las ciencias, de la sostenibilidad, nos invita a ir agregando o conciliando conceptos que entendemos de manera desagregada, ¿no? Entonces, es como un todo y con esta preocupación de sostener algo en el tiempo, que es básicamente la vida y el bienestar y la salud.
Ok, entonces es sostenible, sostenibilidad sustentable.
Okay.
Es eso, darle vuelta. También hay una discusión similar dentro de la comunicación de la ciencia, ¿no? Sí. Comunicación pública de la ciencia es una de las maneras en las que se explica desde, por ejemplo, del ITESO, de la Universidad uh-huh. ITESO aquí en Guadalajara, donde yo estudié la maestría, también Marcos Vinegrillo, nuestro compañero, y lo explica como que es más amplio, que incluye y que es un poco más amplio que la divulgación científica, sí. Porque su etimología de divulgación, divulgar, tiene que ver más con hacer de dominio del público, que lleva un poquito el modelo del déficit, hay que explicar al sí. que no sabe, pero también está la difusión, la popularización de la ciencia, el periodismo científico en inglés, sí. ¿Cuántos hay, no? Public Understanding of Science, Popularization of Science, Communication of Science, al final de cuentas hacemos más o menos lo mismo, aunque sí tiene sus matices, sí. Pero la discusión está en otro lado.
Pero sí es muy importante cuestionarnos, ¿no? Ajá. ¿De qué hablamos y desde dónde hablamos y cómo nos posicionamos ante estos términos, ¿no?
Sí, y a nosotros nos gusta mucho decir, vamos empezando por definir uh-huh. de qué vamos a hablar y a ver si entendemos lo mismo uh-huh. con esa definición. Si esta palabra, sostenibilidad, sustentabilidad, por ejemplo, la entendemos igual para poder tener una conversación. Y eso es muy importante, ¿no? De hecho, es parte también, platícanos un poco, porque esto nos viniste a compartir. El año pasado, cuando nosotros organizamos el coloquio, el Museo de Ciencias Ambientales fue sede y organizador del coloquio nacional de la Asociación de Museos y Centro de Ciencia y Tecnología, Asociación Mexicana de Museos de Ciencia y Centros de Ciencia y Tecnología, me faltaba una M, que se llevó a cabo aquí, de hecho, en esta locación en donde estamos grabando hoy, la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arriola. Si nos estás viendo a través de YouTube, verás que estamos rodeados de los anaqueles de acá al fondo, de los libros, de esta muy bella biblioteca, la más grande del país fuera de la Ciudad de México. Aquí se llevó a cabo ese coloquio. Vinieron muchas personas que trabajan en diversos museos y universidades e instituciones de educación relacionadas con los discursos, los temas, las narrativas uh-huh. que se dan en los museos o de los museos hacia los públicos con diferentes temáticas. En este caso, la temática de sostenibilidad es la que nos viniste a compartir tú y, bueno, como un objeto de comunicación, uh-huh, uh-huh. analizándolo tanto, pues, en el campo académico como en los medios de comunicación, pero particularmente en el discurso museográfico. Ahorita nos platicarás uh-huh. de qué museo exactamente, pero platícanos eso, ¿no? ¿Cuáles son los temas, narrativas que has identificado relativos a la sostenibilidad sustentable como objeto de comunicación en América Latina.
Sí, cuando llego yo al posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad, como venía ya con esta experiencia de divulgación, comunicación de la ciencia, dice, bueno, ¿y cómo comunicamos las ciencias de la sostenibilidad? Porque aparte, no sé si estén de acuerdo conmigo o no, la palabra sustentabilidad o sostenibilidad está en todos lados. Sí. Es súper común, y creo que pocas veces nos preguntamos qué quiere decir esta persona o esta empresa o esta algo con sustentable, ¿no? Entonces, ya es un término tan vago, tan utilizado, que bueno, ¿y cómo comunicamos para que en desde las ciencias para que en realidad las personas, los colectivos, nos pongamos de acuerdo en qué estamos entendiendo por sustentabilidad y entonces realicemos acciones para pues, tratar de mantener la vida a largo plazo, ¿no? Entonces, el foco de atención en ese momento fueron los museos de ciencia, porque todos los medios de comunicación y espacios educativos y de comunicación tendríamos o tendrían que estar comprometidos con la sustentabilidad. Cada vez es un tema emergente, importante y urgente. Y aparentemente los museos en nuestro país y en América Latina no lo están cubriendo como debería de ser. Y muchas personas, y básicamente mi referencia inmediata son los estudiantes de licenciatura, siguen pensando en que los museos son instituciones estáticas, donde uno va y ve objetos, y pues se limitan los museos a exponer el estado actual de lo que sea, de la biología, de la ciencia, de un microscopio, de un descubrimiento que ocurrió hace algún tiempo y ahí ha estado estático, ¿no? Entonces, en 2017, justo en una reunión internacional que hubo en Japón, se firmó un protocolo de Tokio, que es el compromiso para que todos los museos del mundo empiecen a invitar, provoquen, inspiren conversaciones y acciones para que todas las personas actuemos sobre o promoviendo esta sostenibilidad global. Entonces, eso a mí me llamó mucho la atención y dije, bueno, ¿cómo estamos desde las ciencias de la sostenibilidad contribuyendo a esta discusión que necesariamente tendría que estar en estos espacios claves, ¿no? Y en 2018 se inauguró en el Universum, el Museo Universitario de las Ciencias que tiene la UNAM, una exposición enfocada precisamente a temas de producción y consumo sustentable, en donde se involucraban comunidades de productores y organizaciones civiles del sur-sureste del país, que eran como 26 organizaciones, que llevan mucho tiempo y muchos años tratando de impulsar esta perspectiva sustentable de producir alimentos y, pues, generalmente también de manera general, las personas en México piensan que la sustentabilidad o la sostenibilidad está en Europa, en el norte global o en otro lugar y tenemos que adoptar esos modelos, ¿no? Entonces, creo que estas experiencias de tantas personas en nuestros países que ya están haciendo acciones sostenibles desde hace muchos años están muy poco visibilizadas. Entonces, a mí me pareció muy interesante y una gran oportunidad de estudiar esta exposición para pues comprender estos discursos y narrativas, ¿no? Que cómo expresamos la sustentabilidad con los públicos y sobre todo qué generamos después de estas visitas.
¿Quieres explicarnos un poquito así acerca de esta, bueno, los protagonistas de la exposición, sí, de los temas narrativas, de cómo se refleja la sostenibilidad dentro de específicamente esa, porque muchas veces se va, tenemos que ir a lo particular,
sí,
para identificar, y después, ¿cómo lo has visto en otras?
Sí, fíjate que, bueno, también destacar que la UNAM tiene ahorita, al 2024, 29 espacios que son museos universitarios. Entonces, también es algo muy particular. Este estudio fue en un museo universitario, no en un museo general, hay muchos tipos de museos. Y el valor que tienen los museos para las universidades, se reconoce que pues, las universidades son sobre todo instituciones que producen teoría y discursos, pero se ha hecho una crítica de nos estamos quedando cortos en las acciones o en las prácticas, ¿no? Hay mucho conocimiento, muchos discursos, pero ¿y dónde está la acción y el compromiso? Entonces, los museos universitarios son espacios claves donde las universidades permiten invitar o dialogar a los visitantes o a otros públicos más allá de los estudiantes que tienen en las aulas y en los salones. Y bueno, pues yo trabajé en Universum. Este museo universitario surgió en el 1992, sigue estando en el Centro Cultural Universitario en la UNAM, allá en Ciudad de México, en la zona cultural. Y es un museo en donde tuvo esta sala de exposiciones temporales, son como 450 metros cuadrados. Y aquí, en esta exposición que se llamó Producir Conservando Biodiversidad y Comunidades Sustentables o Sostenibles, se abordaron cinco modelos sostenibles de producción. Un módulo tenía que ver con la producción de miel y de abejas, ¿no? Mm. Otro con el cultivo de cacao en el sur-sureste del país y con el cultivo también sostenible del café y además con el manejo comunitario del bosque y con prácticas de ecoturismo como empresas sustentables. Entonces, a mí me llamó mucho la atención porque a pesar de que era un museo universitario en donde de manera tradicional se destaca la ciencia, los investigadores y sus resultados, en esta exposición en particular, los protagonistas fueron los productores sostenibles, la gente que está en el campo, los agricultores que están trabajando desde una perspectiva diferente, desde la agroecología y de estos modelos, ¿no?, de manejo comunitario del bosque, con otras prácticas, no necesariamente basadas siempre en la ciencia, sino con un conocimiento tradicional. Entonces fue una exposición muy rica, que permitió a la UNAM y en particular a las personas que diseñaron esta exposición mostrar lo que en nuestro país se está haciendo en cuestiones de sostenibilidad. Y bueno, visitando, yo estuve 6 meses trabajando de manera inmersiva ahí en la sala, uh-huh, viendo cómo los guías que allá en Universum se reconocen como anfitriones, interactúan con los públicos, cómo llegaba la gente a conocer estos lugares o estos modelos de producción sostenible. Por ejemplo, en el módulo del cacao, pues los anfitriones decían a los públicos, ¿de dónde viene el chocolate? ¿No? ¿Que tú compras, que tú te gusta? Sí, claro. ¿De dónde es? Pues de Suiza. Entonces, de otros lados, y pocas veces decían, no, es que el cacao se produce en nuestros bosques tropicales y es producción mexicana. Exacto, ¿no? Entonces, era sorprendente cómo hay gente muy, muy, muy desconectada de dónde viene lo que consumimos, ¿no? Cómo se produce, cuáles son las personas, las familias que se dedican a esta producción sostenible.
Sí, normalmente tendemos a conocer el resultado final, que sería el producto.
Exacto.
Pero sí, mucha parte de la cadena que está detrás desde el inicio hasta que lo tenemos en la mesa, en la casa, en la mano, no sabemos todo lo que es. Todo lo que está interviniendo para que esté en tu mano.
Exactamente. O también los efectos que nuestras visitas pueden tener a los lugares donde vamos de vacaciones.
Claro.
¿No? Pensando en el ecoturismo, cómo se benefician esas familias en los ecosistemas que tú visitas, ¿no? Entonces, cómo elegir también o planear las vacaciones si es que tienes oportunidad de ir de vacaciones en algún momento, pues a dónde vas y por qué. O sea, cómo vamos tomando decisiones desde lo personal, individual, que afecten o favorezcan a familias rurales o en otras comunidades.
Claudia, y me intriga un poquito saber, o sea, ustedes lograron ver bien el visitante, entra a este proyecto, y cómo salieron después de ver toda esta información, toda esta maravilla, todos estos proyectos. ¿Cómo los vieron? ¿Cómo lo percibiste?
Sí, fíjate que el museo el Universum en particular, como es universitario, recibe mucho público de escuelas, ¿no? Entonces, a lo largo de la semana se veían sobre todo grupos escolares que venían a tomar notas, a hacer tareas, claro, ya sabes, ¿no? Y en fin de semana sí era un público mucho más diverso. Había gente que salía, pues yo creo que igual, ¿no? Porque decían, pues es que yo también tengo esto y mi familia hace esto y mi abuelo tiene una finca en no sé dónde. Entonces hay gente que sí está más o menos familiarizada con estos modelos, pero la gente más desconectada, como dices Coco, las personas que no se cuestionan tanto de dónde viene lo que comemos, lo que traemos a nuestra mesa, sí se sorprendían bastante, sobre todo aquellas personas que decían, ¿cómo? ¿Chocolate en México? O sea, ¿cómo? Y luego tenían ahí las fotografías y los modelos del cacao, ¿no? Entonces, pero ha sido, ay, nunca me imaginé que el chocolate se viera así como lo estoy viendo aquí en el museo. Y nuevamente era una exposición, como decía, no de objetos, sino de ideas, ¿no? En donde la idea principal era discutir y cuestionar la sostenibilidad y no tanto ver objetos ahí estáticos. Entonces, me parece que las personas sí se iban con este interés o al menos compromiso de pensar un poco más cómo compramos, dónde compramos y a quién beneficiamos con esas compras. Entonces, esta exposición estaba muy orientada al rol que tenemos o a la agencia que tenemos los consumidores a la hora de promover o intentar promover sustentabilidad desde nuestras propias acciones en casa, en nuestras familias y localmente.
O al momento de la decisión diaria de qué quieres consumir, que es el voto que hacemos todos los días, en escoger uno u otro producto. Sí. Una vez que conoces un poco más de él, pues también se informa mejor esa opinión, decisión. Uh-huh. Y, por ejemplo, el comercio justo de cacao, de comercio justo de café, empieza a ser algo importante. Y ese tipo de cosas hay que comunicarlas también. Sobre todo cuando pues hay una franja entre de dónde viene el producto, que es una cosa de consumo diario, ¿no? Y en este caso, pues a lo mejor está un poquito escondido de dónde viene el cacao, pero nos sorprendería ver cuántos otros productos están también así, digamos, lejos de la atención cotidiana, el origen y todo el camino que tiene el producto para llegar a tu mesa, a tu mano, a tu refrigerador, ¿no? No vienen del refrigerador, no vienen... ¿De dónde viene? Pues lo trajo lo trajo el mensajero.
Sí.
¿De dónde viene el agua? Pues le abrimos a la llave y llega. ¿Y a dónde se va lo que tiraste? Pues nomás déjalo y se va. Pero bueno, todos esos caminos, todas esas implicaciones, todas las concatenaciones del recurso, el consumo y después el desecho, pues son invisibles. Uh-huh. O tratamos de invisibilizarlas, pero importan. Y eso es algo que está en este discurso.
Y a lo mejor para ciertas personas ya no se nos hace muy común y hasta obvio decir, bueno, pues sí, hay muchos mercados y hay que compramos siempre, toda la vida hemos ido a comprar ahí, a los productores locales. ¿Qué tiene de nuevo? Pero en realidad la mayor parte de la gente no lo ve así. O sea, seguimos consumiendo de manera impresionante, por eso el problema en el que estamos ahorita. Y además, algo bien interesante que yo sí tengo cierta crítica es que casi toda la comunicación sobre las soluciones al problema que estamos viviendo se nos achaca o lo achacamos a los consumidores, a las personas. Y pocas veces estamos prestando atención a la forma en cómo se produce, ¿no? Entonces, hablamos mucho a los ciudadanos y hablamos poco o mandamos pocos mensajes a los productores y a las empresas y a la manera en cómo estas cadenas grandes están produciendo grandes cantidades de comida más por vender que por satisfacer necesidades reales. Entonces, todavía estamos muy enfocados nuestros modelos de consumo más al consumo y no a las necesidades.
Sí, pues es un home run de parte de los productores que no les estén viendo, no los estén viendo ni cuestionando a ellos, que a la gente que le importa entonces se lleve un poquito de esta culpa. Pero bueno, todo eso es parte de este discurso. Hay que tomar nota, Coco, porque nosotros estamos construyendo un museo universitario con tema de sostenibilidad y algunas de las cosas que mencionas, me recuerdo de algunas de las exhibiciones que hemos estado diseñando en estos años y que próximamente vamos a darle una revisión a cómo es que el discurso es claro, cómo es que hace evidente lo que a lo mejor al público que nos va a visitar, y hay que analizar los públicos específicos para saber qué es lo que a ellos les interesa, cuál es la información que no tienen, porque ese modelo del déficit, aunque hay crítica, pero sigue existiendo un déficit, por supuesto, nada más que nomás llega hasta cierto punto, no es suficiente. Yo creo que eso es más que nada el hallazgo más real, es eso, que no puedes nomás solamente confiar en entregar información. Hay que también dar contexto, hay que también buscar cambios de actitudes, por lo menos en empoderar, o no me gusta mucho la palabra, pero más bien en dotar.
Sí, de, o emancipar.
Emancipar.
Sí.
Con información, pero con otras cosas un poquito más complejas, ¿no? Que es lo que puede dar un museo, porque la experiencia museística es más que solamente entrega de información.
Exacto, ¿no? Y otra vez, yo creo que los museos están cambiando, se están repensando muchísimas cosas y están en constante apuesta por ofrecer algo interesante a sus públicos. Yo sí creo que los museos no son estas instituciones ahí quietas,
con
viejas.
La verdad absoluta.
No, o sea, para nada, ¿no? Y hay, sobre las narrativas, fíjate, hay tres grandes narrativas que una colega, a la que sigo mucho, que se llama Francisca Weather, ha identificado en temas de sostenibilidad. Uno es la sostenibilidad como norma, lo normativo, cómo deberíamos de ser. Y por eso todas las etiquetas de esto es sostenible, esto no es sostenible, esto sí, esto no, ¿no? Pero eso, el problema que esta narrativa tiene es que seguimos en el mismo modelo dominante de crecimiento, de consumismo, de capitalismo, etcétera. Y estamos tratando de encontrar un equilibrio entre la justicia social, el beneficio económico y el bienestar ecológico.
Una etiquetita verde a lo mismo que hacemos, ¿no? Sí, más o menos.
Exacto, es como una cura, ¿no? De culpa.
Sí, me preocupa, pero seguimos.
Sí, exacto. Luego la otra es la sostenibilidad como una verdadera alternativa al capitalismo. Pero ahí vienen problemas porque si nos ponemos en serio este compromiso de, bueno, vamos a consumir menos de lo que realmente necesitamos, entonces vienen limitantes personales que no a todo el mundo le va a gustar.
Ah, no.
Entonces, a ver, deja tu coche, deja de comprar, no sé, ciertos modelos de auto.
Tómate un café usa menos.
Usa la bicicleta. Entonces, oye, no, pues ¿cómo, no? ¿Cómo? Porque y ahí afectamos ciertos derechos.
Sí, en ese entendido la sostenibilidad sería igual a un sacrificio o una restricción incluso, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, ¿a nadie le gusta eso?
No.
Estamos tan acostumbrados a todos los beneficios tecnológicos, económicos y sociales que nos da el consumismo y todo lo que interviene que...
Deja de usar tecnología.
Ajá.
Deja de usar
internet.
Un solo
teléfono.
Ajá.
O el internet ciertas horas. O como ahora en Europa ya están muy con horarios para usar el aire acondicionado o la calefacción. No lo puedes tener prendido todo el día. Solamente en ciertos horarios o eso. Entonces, pues no crees que a toda la gente le va a gustar eso.
Sí, o sea, no estamos diciendo que no sea deseable.
Ajá.
Simplemente no significa que... No se garantiza que la gente o que la mayoría de las personas simplemente lo vayan a aplicar. Del dicho al hecho hay mucho trecho, decimos por acá.
Sí, y la tercera gran narrativa es esta, la sostenibilidad como revolución. Y esa es la que más me gusta a mí porque suena muy bonito, pero en realidad implica innovaciones sociales que luego son muy complejas de lograr y cambios culturales a muy largo plazo. Y eso, como no lo vemos tan inmediato, pues sentimos o creemos que no lo estamos logrando, ¿no? Entonces, la sostenibilidad como revolución es entender una manera mucho más profunda de estas prácticas de renuncia que en lo individual y en lo colectivo nos tocaría asumir, ¿no? ¿A qué renunciamos? ¿Cómo vamos regenerando, repensando nuestras relaciones con la naturaleza? Y pues vamos también, se ha hablado hasta de creación de nuevas identidades ecológicas, cómo nos vamos situando en esta crisis que estamos viviendo y hacia dónde vamos. Y aquí el futuro, como la idea que ustedes manejan como museo, es muy importante. Cómo nos vamos imaginando este futuro y hacia dónde vamos trazando estos trayectos hacia sociedades sostenibles que se alcancen a mantener en el tiempo, a largo plazo.
También me gusta mucho esa narrativa porque supone que hay un cambio que hay que provocar, que no va a ser inmediato. Eso es lo que a lo mejor también queremos, ¿no? Queremos que cambien más rápidos, queremos que, bueno, ¿y cuándo vamos a ver resultado? Pero yo creo que sin duda la sostenibilidad es una revolución, al menos que se ha empezado a gestar en la mente y en el corazón de muchas personas y que se está empezando a traducir en otras cosas.
Sí, y otra crítica también que hace Brigitte Baptiste, una investigadora colombiana, ella dice, pues es que tenemos también dos narrativas extremas, ¿no? O muy optimistas o la colapsología, el colapso, ¿no? El fin del mundo. Entonces, ¿cuál escogemos? Apareciera a veces que es así blanco o negro, y yo creo que no, hay muchos matices, pero ella dice, es que es una oportunidad, en esta crisis en la que estamos, es una oportunidad para la creatividad y la innovación. No hay que desaprovecharla. Entonces, hay que ponernos en colectivo a pensar estas nuevas formas de innovación social, de innovación en educación, de innovación en comunicación, en fin, ¿no? Entonces ella dice, pues sí, reconozcamos esta época que estamos viviendo como algo para ser más creativos.
Porque también algunas personas o algunos interesados en el tema de la sostenibilidad están como muy optimistas en que los desarrollos tecnológicos van a llevarnos a esa solución, van a ser como la panacea en esta situación donde tenemos que tocar el tema de la sostenibilidad, pero pues no es tan así, ¿no?
No, claro que no, y también a lo largo del doctorado me encontré con otra investigadora a la que admiro yo también mucho, y ella me dijo, es que la tecnología y la ciencia nos trajo hasta donde estamos en este punto. Dice, yo estoy convencida de que no, la solución no está ahí. Le dije, entonces, ¿en dónde? En otro lado. Pero pues nadie tenemos esa respuesta, ¿no?
Problemas complejos.
Exactamente, ¿no? Entonces, y no es una sola respuesta, son muchas. Y están en muchos lugares y hay que, por eso, aprovecharnos de todos estos conocimientos e irlos integrando. Y por eso me gusta tanto las ciencias de la sostenibilidad, que van invitando a distintas disciplinas, a distintas personas, a distintas experiencias y prácticas, a ir sumando para encontrar estos modelos que nos sigan permitiendo cambiarle las formas en cómo nos relacionamos hasta ahora en la naturaleza, con la naturaleza.
Oye, platicaste a detalle sobre la exposición en Universum, pero platícanos de otras exposiciones sobre sostenibilidad, sobre ambiente, medio ambiente, ecología, ecologismo, que no es lo mismo y que es muy importante también saberlo, que una es más por el lado de las ciencias y otra por el activismo. Y esta experiencia docente con estudiantes de ciencias ambientales.
Sí, en esta exposición de Producir Conservando, que estuvo en Universum, que fue la que yo estudié, se involucró la CONABIO, la Comisión Nacional para el Uso y el Conocimiento de la Biodiversidad. La CONABIO también ha estado trabajando por décadas en estos temas. Y después de que cerró esta exposición, puso en otro museo universitario de la UNAM, en el Colegio de San Ildefonso, una exposición muy bonita, también con mucho arte, era una exposición de arte y ciencia, sobre insectos, ¿no? Y cómo la dieta, o los mexicanos, que tuvimos por muchos años una dieta basada en la proteína de insectos. Entonces, era una exposición basada en, otra vez, como un poco el consumo de alimentos, pero cómo tendríamos quizás que ir retomando nuevamente los insectos. Y además cerraba esta exposición con lo caro que resulta actualmente. Si tú vas a un restaurante a comer insectos, es carísimo.
Ah, sí,
no
sí,
lo
sí.
podemos pagar.
Aquí en Guadalajara hay muy pocas opciones. Cuando fuimos a un coloquio también, o un congreso de museos en Puebla,
en Oaxaca original, también.
En Oaxaca
tocó,
también
sí.
hubo mucho chapulín, gusanito, de muchas cosas por allá en el sur.
Orugas comí.
Yo supongo que allá entonces a lo mejor es más común encontrarlos, pero aquí en Guadalajara prácticamente no lo encuentras, es un platillo exótico y caro.
Exacto, carísimo. Sí. Bueno, y esta exposición hacía referencia a restaurantes en el extranjero, ¿no? En donde sí se consumen insectos en Estados Unidos, en otros países. Y entonces sales de ahí de esa exposición preguntándote cómo fue que perdimos esta cultura que tuvimos durante muchos tiempos en México, y ahora se nos hace raro, hasta nos da asco voltear o pensar en comer insectos como proteína.
Sí, es
proteína,
increíble. ¿Cómo?
¿No?
O sea, ¿es en serio?
Ajá,
exacto, sí, es en serio.
Entonces también me gusta mucho este trabajo de la memoria cultural o la memoria biocultural que hemos perdido en el camino por cambiar estos patrones de consumo y alinearnos con ciertas formas de consumo. Y bueno, esa exposición también estuvo muy, muy rica porque también tenía que ver con alimentos y sustentabilidad. Y hace un año y medio salí con mis estudiantes justo a visitar exposiciones que tuvieran que ver con temas ambientales en Ciudad de México, porque hay muchísima oferta cultural. Visitamos el Museo de la Memoria y la Tolerancia. En aquel momento tenían también una exposición temporal sobre cuestiones de cambio climático, y entre las percepciones y las opiniones con los que estos jóvenes de estudiantes de ciencias ambientales salieron fue, primero, que en las exposiciones, bueno, ya saben, el oso polar, ¿no? O sea, como imágenes que evocan problemáticas que están en otro lado y pocas veces evocan nuestras problemáticas cercanas. Entonces, todavía algunas exposiciones que trabajan o abordan temas ambientales siguen siendo muy ajenas a los públicos. Sí. Luego, la representación de gente blanca o de gente extranjera, decía, y las mujeres, las chavas, las estudiantes nos decían, no nos sentimos ni representadas ni nada. O sea, ¿cuándo vamos a empezar a ver gente morena de nuestro color en las exposiciones y en los contenidos de los museos? Fíjense bien. Y entonces fue bien interesante ir con estudiantes que me hacían ver todas estas modelos tradicionales que siguen siendo en los museos, ¿no? Y también visitamos el pabellón de la biodiversidad, que es el más reciente espacio que tiene la UNAM. Me llama la atención que la biodiversidad está separada de la historia natural, de la sustentabilidad, de Universum, ¿no? O sea, está en su espacio propio, bueno, pero hay una historia institucional muy particular. Y también en este pabellón de la biodiversidad, pues hubo críticas por parte de los jóvenes visitantes de estos museos. Decían, es que no, las cosas como están dichas no nos atrapa, ¿no? Uh-huh. Y nuevamente no nos sentimos identificados, está bien, pero le hace falta más a los museos para atraer públicos jóvenes.
Sí.
Entonces dije, qué gran reto, ¿no? O también son muy críticos, decían, es que ya somos 8,000,000,000 de habitantes y aquí esta cédula dice que somos 6,000,000. Y yo decía, bueno, pero es que se hizo hace tiempo. Claro. Entonces, como que también estos chicos no entendían lo difícil que es ir actualizando la información que se queda en cédulas, ¿no? En estos medios o en estos espacios. Entonces, son jóvenes que están acostumbrados a lo inmediato, al podcast,
sí,
al Twitter,
tiempo,
¿no?,
real.
A tiempo real, exacto. Entonces, ¿cómo los museos pueden competir, si es que hay cierta competencia, por estos públicos, ¿no? Que algo buscan algo más dinámico, más real y más inmediato.
No, la tarea está bien difícil. Uh-huh. Es lograr atraer estos públicos. Ese es un reto. Uh-huh. El otro es el camino a la sostenibilidad para los museos. Está súper retador.
Sí.
Súper retador. Y aparte, como el tema, si hablas solo de sostenibilidad, si hablas para la sostenibilidad o si hablas sobre la sostenibilidad, ¿no? Uh-huh. O sea, sí está complicado, pero no imposible. Sí. Entonces, el camino puede irse lento, pero podemos llegar.
Sí.
Ahora se está incluyendo los ODS en la mayoría de los museos, se habla en los congresos. El año pasado el lema tuvo que ver con la sostenibilidad por parte del ICOM. Uh-huh. Entonces, pues creo que ahí vamos, ¿no? O sea, paso a pasito, pero
sí,
ahí vamos.
Y además, pues comprender que todo suma, ¿no? O sea, no un solo medio de comunicación no va a resolver, o un solo modelo de educación no va a resolver todo. Yo creo que todo suma, hay diversos públicos, diversos intereses, y creo que pues mantener este tema importante, actualizado, y que sea preocupación de todo el mundo, es muy importante.
Sí, y sumar yo creo que es una de las, estoy convencido que es una de las cosas más importantes, porque pues si el antropoceno es la época humana, estamos todos incluidos. Si la crisis ambiental la hemos provocado y la sufrimos todos, entonces todos debemos de participar, las diferentes partes de la sociedad. Y si decían el reto de mantener o de pelearse por los públicos, yo creo que el reto importante aquí también hay que poner mucha atención es atraer la atención en este tiempo de la sociedad de la información, el espectáculo, con métodos e instituciones que pueden sentirse tradicionales. Es un reto mayúsculo.
Sí, sí.
Que no se actualice la cédula, que la foto no sea responsiva como una tablet, que yo una vez eso vi, llegó un niño y le quiso mover a una foto, como si fuera una tablet. Eso ya supone que hay una brecha muy importante por la manera en la que consumimos, simplemente. Sí. No es ni bueno ni malo, esas son categorías que no son útiles, más bien es cómo está el mundo y qué tanto los museos se van adaptando a esta nueva manera de ser, de vivir, de comunicarse y de consumir información. Porque eso sí, consumimos mucha información todo el tiempo, pero en diferentes medios, a través de diferentes maneras.
Y algo también bien importante que he estado observando en este tiempo es que la gente se siente escuchada.
Sí.
Porque también ese consumo de información es como, ¿quién dice que esto? ¿Qué lo leí acá? Y estamos leyendo o escuchando discursos de otras personas, pero también los jóvenes están muy interesados en que sus voces y sus puntos de vista sean escuchados. Entonces me parece que ahí los museos pueden ser espacios en donde la gente llegue a contar lo que siente, lo que piensa, lo que está aprendiendo, lo que no entiende, lo que sí entiende, y se pongan en diálogo más cosas. Entonces, eso, yo creo que la apuesta a hacer discursos más horizontales y esto, ¿no? Escuchar más, escucharnos más entre todos es bien importante.
Es eso de la co-creación, ¿no? El santo grial que yo no lo comprendo por completo, así que vamos a invitar a este espacio de Crónica del Antropoceno personas que como Ana Claudia nos ayuden a comprender cómo es que los mensajes, en este caso de la sostenibilidad, se crean y consumen. Y pero bueno, ese es tema para otros podcasts y para otros momentos, para otras reflexiones. El tema de hoy yo creo que ha sido muy rico, la sostenibilidad como objeto de comunicación, como narrativa inmersa en de diferentes maneras, en diferentes públicos, con diferentes expresiones. Me parece que es sumamente rico y que nos lo explicas con una claridad, Ana Claudia, que en realidad nos ayuda mucho a entenderlo, pues esto de diferenciar las narrativas para darse una idea de cuál es la postura que pudieras tener con respecto a una u otra, y no significa que te tengas que casar con una o que te convenza por completo otra. Es nombrarlo, definirlo para comprenderlo, ¿no?
Sí, yo creo que eso es muy importante. Y como les digo, no hay así, ay, bueno, este museo tiene estrellita o este forma de hacer divulgación o de comunicación es la mejor. Sí. No hay manera de... Hay muchas y es muy complejo, ¿no? Entonces, pues eso, es ir sumando y pensando en colectivo.
Excelente. Pues bueno, Claudia, Ana Claudia Nepote, te agradezco mucho que nos acompañes aquí en Crónicas del Antropoceno. Ya llevábamos algún tiempecito ahí tratando de encontrar una fecha en la que nos pudiéramos sentar a platicar contigo por esto, porque tenemos muchas inquietudes y gustos en común, y porque tienes mucho que compartirnos. Este tema que trajiste al coloquio, ¿cuándo fue el coloquio? ¿En mayo?
Mayo.
Desde entonces dije, oye, hay que platicar de ese tema en el podcast. Y sí, claro, yo los escucho, pero nomás que nos crucemos. Bueno, ya se pudo que nos sentáramos a platicar y espero que sea la primera.
Es un placer estar con ustedes hoy y es un placer escucharles también en el podcast.
Ah, muchas gracias. Qué bueno, eres una de nuestras escuchas habituales. Ya lo habíamos platicado, así que sí, me consta.
Ya le diste su insignia de...
ya le llegó la insignia de escucha, ¿cómo se llama? De seguidor favorito. De Crónica del Antropoceno. Bueno, te agradezco mucho, Ana Claudia Nepote, que nos visita del ENES Morelia. ENES Morelia, que es una sucursal de la UNAM.
Es un campus, es que la Universidad Nacional desde hace años tiene este proyecto de descentralizarse y volverse realmente la Universidad Nacional.
Ajá, ya no estar solamente en la Ciudad de México, sino tener...
Entonces en Morelia tenemos un campus muy interesante y ahí estamos a la orden.
Excelente. Bueno, pues muchas gracias, Ana Claudia Nepote. Muchas gracias, Coco. Y muchas gracias a ti que nos escuchas a través de las plataformas de podcast o que nos ves a través de YouTube, que nos sigues en las redes sociales del Museo de Ciencias Ambientales o que estás suscrito ya en Crónicas del Antropoceno. Si te gusta lo que hacemos, te invito a que se lo compartas a alguien, quizá también le pueda interesar. Y sobre todo te invito a que estés atento de la próxima de estas Crónicas del Antropoceno.
Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.